los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en esta hora una selección de los temas que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa social, política y económica. En este 16 de marzo vamos a estar compartiendo varios asuntos. Primero, lo que ha sucedido en Puerto Vallarta en las últimas horas, este mega operativo donde pues fueron detenidas alrededor de 18 personas, incluyendo algunos mandos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta. Fue un operativo entre Puerto Vallarta y Nayarit, esto para atrapar a los supuestos responsables del el asesinato de dos agentes de la CEIDO, esta dependencia que combate la delincuencia organizada adscrita a la Procuraduría General de la República. Recordará usted el caso de estos dos agentes que fueron desaparecidos. Luego circuló un video donde se les veía ellos encañonados por sujetos enmascarados con armas largas, obligándolos a leer un texto donde criticaban al gobierno federal. Días después aparecieron los restos de estos dos agentes de la PGR allá en la costa. Pues la Procuraduría, las autoridades federales y estatales realizaron este operativo en las últimas horas, donde detuvieron a estas 18 personas, un operativo enorme, y ya pues hay bastantes reacciones que vamos a compartir con ustedes. También vamos a estar dando seguimiento a otros temas, por ejemplo, las denuncias y las críticas que hacen los familiares de los 43 normalistas desaparecidos a propósito del informe que presentó ayer el Alto Comisionado para los Derechos Humanos acá en México, de la Organización de Naciones Unidas, donde planteaba estas fuertes denuncias contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por encontrar elementos de tortura en al menos 34 de los detenidos por la investigación de la desaparición de los normalistas. También hay pronunciamiento de Amnistía Internacional en un sentido similar, también demandando una investigación independiente y exhaustiva a el gobierno federal a partir de este informe de Naciones Unidas. También hay otras situaciones muy graves que vamos a estar compartiendo. Lo comentábamos esta semana, la situación de esta aparente ejecución extrajudicial de dos jovencitas, dos menores de edad, allá en Veracruz. El gobierno de Miguel Ángel Yunes recurre una vez más a la revictimización, asegura que no hubo ningún tipo de ejecución a pesar de los señalamientos de testigos, de videos, bueno, de fotografías, de testigos y de las declaraciones de los familiares de estas dos jóvenes. También hay mucho materia en materia de represión, lamentablemente, en las últimas horas. Vamos a estar comentando represión en contra del movimiento Mexicali Resiste. Fue detenido el activista integrante de este movimiento, León Fierro, con quien hablamos hace algunas semanas en este espacio. Lo liberaron, pero pues trae fuertes señalamientos de malos tratos. También es una represión en contra de este movimiento. También hay denuncias de tortura contra manifestantes que fueron detenidos en Gómez Palacio. Recordará usted este caso allá en Durango, de este movimiento social que está tratando de frenar un proyecto para instalar una planta de cianuro altamente contaminante. Recordar ustedes este operativo donde fueron detenidas varios integrantes de este movimiento. Y el detalle ahora que denuncia la Red Mexicana de Afectados por la Minería es que varios de ellos fueron sometidos a tortura. También vamos a estar dando seguimiento al tema de la ley de biodiversidad. Esta semana hemos estado comentando algunos asuntos de esto. Ahora resulta que incluso el gobierno federal se opone supuestamente a aprobar la ley de biodiversidad. No hay que bajar las alertas a pesar de estas señales de que aparentemente no va a prosperar este proyecto. Y también hay información local que tiene que ver con corrupción, el seguimiento que hacen los compañeros de 44 Lab al tema de las empresas fantasmas contratadas para, entre otras cosas, construir edificios en la Ciudad Creativa Digital. Hay muchísima información. Agradecemos a Alejandro Coronado, que nos está apoyando esta tarde en los controles técnicos. También gracias a Fabián Cázares, que nos apoya en la producción. Y saludo con mucho gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín.
Jesús Estrada, un gusto compartir micrófonos contigo. A usted muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos a partir la información de este día con este hecho gravísimo. porque con este operativo también se confirma la participación de policías municipales aquí en el estado de Jalisco en casos de desapariciones, en algunos casos masivas. Con este operativo que llevó a cabo ayer la PGR y la Marina, son ya 4 municipios, hay casos de 4 policías municipales participando en desapariciones. Están en Tecalitlán, también ocurre en Autlán, ya denunciada ahí la presunta participación en la desaparición de 4 veracruzanos. Ayer justamente le dábamos a conocer el caso de un mando de la policía de Encarnación de Díaz en los Altos de Jalisco y ahora estos mandos de la policía de Puerto Vallarta. Todos en estos 4 casos, en menos de un mes o poco más de un mes, hablan de una situación extremadamente grave de donde los aparatos de seguridad forman parte justamente de la maquinaria de desaparición. Vamos a presentar la información y más adelante también algunos detalles que comparte Carlos Loret de Mola en su columna acerca de este operativo. De acuerdo a fuentes oficiales, entre los detenidos en este mega operativo en Puerto Vallarta estarían mandos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta. En este operativo que se realizó ayer jueves en Puerto Vallarta y también en Bahía de Banderas, el municipio colindante ya del estado de Nayarit, por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina, derivó en la detención de 18 presuntos criminales involucrados en la privación de libertad y homicidio de Octavio Martínez Quirós y Alfonso Hernández Villavicencia, agentes de la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de la Delincuencia Organizada, y cuyos restos se hallaron el 18 de febrero. Este es digamos, lo que detonó este megaoperativo, la desaparición y asesinato de estos 2 integrantes de la CEIDO.
La información oficial fue proporcionada por Alberto Elías Beltrán, que es el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR. Dijo que las detenciones se realizaron después de catear 10 inmuebles en donde además se aseguraron armas, drogas, celulares, computadoras, pasaportes y otros objetos. Omar García Harfuch, que es el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, dijo que el primer cateo se llevó a cabo la madrugada del jueves en el fraccionamiento Las Ceibas, en donde se capturó a un sujeto colombiano, Mauricio N., presunto operador del cártel Nueva Generación en Puerto Vallarta, señalado además como el autor intelectual del homicidio de los 2 agentes. Este resultó lesionado, por cierto, en el enfrentamiento con marinos.
Y también señala que se habla hasta 10 cateos. En el tercero se llevó a cabo en la colonia Las Mojoneras en Puerto Vallarta, donde se detuvo a Ubaldo N. Él es subdirector operativo de la policía de Puerto Vallarta, junto con otros 2 sujetos más. En una casa en otra colonia, en Loma Bonita, se detuvo a Carlos Rogelio N., también policía municipal, con otros 2 personas. Según esta información que ofreció la PGR, además, una rueda de prensa a las 9 de la noche ayer, ya un poco atípico, pero da idea de la importancia que la PGR concedió a este operativo. Y en esa rueda de prensa se consideró que Ubaldo N. y Carlos Rogelio N. brindaban, es decir, los policías, brindaban protección institucional al cárter al realizar acciones de vigilancia. Es decir, estamos hablando que no era por su cuenta. Si hablan de protección institucional, pues se supone que otros elementos, una parte de la Corporación de Puerto Vallarta está brindando protección al cártel Jalisco Nueva Generación.
Hay otros detalles también, según las informaciones, al cuestionar sobre la detención de elementos de la Policía Municipal, el Área de Comunicación Social de Puerto Vallarta confirmó que desde el mediodía 2 mandos policiales de ese puerto no han sido localizados ni se ha podido contactar con ellos. Tampoco la autoridad federal les ha informado de alguna detención. Por esto interpondrán denuncias por la desaparición de estos.
Bueno, la privación de la libertad de estos agentes federales de la CEIDO, que ya mencionamos sus nombres, Octavio Martínez y Alfonso Hernández, ocurrió el pasado 5 de febrero y se ofrecen más detalles de este operativo. ¿Qué es lo que dice Carlos Loret de Mola en su columna? Se titula Operación Vallarta. Dice, ¿cómo fue el golpe a Nueva Generación por matar a 2 agentes federales? Dice en una párrafos de este texto que aparece como columna en varios diarios del país. Dice, comenzaron los seguimientos, las redes de vínculos. Las autoridades federales diagnosticaron que la policía de Puerto Vallarta se encuentra en estado de putrefacción, que funciona como brazo armado y de vigilancia del cártel Jalisco Nueva Generación y que seguramente tuvo que ver en la captura y asesinato de los 2 agentes de investigación. Llegaron al nombre de un comandante y de ahí al de un supuesto sicario y luego al de un coordinador y finalmente al del presunto jefe de plaza. No cualquier jefe, porque Puerto Vallarta no es cualquier plaza, es un enclave estratégico para el cártel Jalisco Nueva Generación como centro de operaciones y como negocio de narcomenudeo. Millones y millones de dólares, dice este texto.
¿Quién es ese jefe? Pues dice que las autoridades descubrieron que Mauricio Varela Reyes, alias El Manotas, tenía varios domicilios, pero vivía en una clase, en una casa clase mediera, dice Carlos Loret de Mola, que cambiaba de coche todos los días, lo cual radiografía su relevancia y su poder. Lograron identificar a varios presuntos integrantes de su organización y finalmente ayer la Agencia de Investigación Criminal lideró el golpe con el apoyo de la Marina. Cayeron 18 personas y se aseguraron 10 domicilios allá en Puerto Vallarta entre los detenidos. Este estratégico Manotas, dice todo esto según las fuentes oficiales.
Y bueno, todo este operativo porque cayeron estos dos, fueron detenidos y secuestrados y asesinados estos dos integrantes del ASEIDO. El asunto es pues que cuando el gobierno quiere, sí puede realizar operativos, ya sea estratégicos o de golpes firmes y contundentes. El asunto es, ocurren estos casos, no ocurre cuando una familia común y corriente que no tiene los vínculos, que no tiene los contactos, tiene un caso, por ejemplo, de una persona desaparecida. ¿Cuántos casos más de personas desaparecidas hay en Puerto Vallarta que no han tenido, digamos, una respuesta así de contundente?
De hecho, en la columna comenta Rubén que un elemento importantísimo fueron los videos donde de un estacionamiento en el centro de Puerto Vallarta, donde llegaron los oficiales, estos dos agentes, y luego los sujetos que aparentemente estarían relacionados con la desaparición. Me recuerda el caso que hablamos con las familiares de los veracruzanos en Autlán. Sí. Señalaba la señora pues que había sucedido también ahí en el centro de Autlán, que había, suponía ella, cámaras, pero no había podido tener acceso todavía.
Pero incluso se revelan más, digamos, herramientas tecnológicas. En esa misma columna, Loret de Mola dice, se identificaron los videos de un estacionamiento en el centro de Puerto Vallarta, pero luego se pudo identificar el lugar. Es un Starbucks de donde se subió el video donde estaban estas dos personas detenidas, pero luego también lograron rastrear esa misma cuenta a otra casa. Es decir, hay recursos tecnológicos, lo que pasa es que no se ponen al servicio de todas las personas para detener toda esta oleada de desapariciones. Hay reacciones a esta captura. Salvador Cosío, quien ahora es candidato del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de Jalisco, está pidiendo desarmar a toda la policía de Puerto Vallarta, tal como hizo el gobierno del estado con la de Tlaquepaque. Cosío urgió a la PGR y a la Fiscalía del Estado para llevar a cabo esta medida. El político jalisciense está pidiendo el control y atención a la seguridad pública, así como arraigar para investigar y posible procesamiento a todos los funcionarios y elementos que se presuma podrían estar vinculados al crimen organizado.
Y bueno, solo recordar también lo que hemos comentado esta semana. Hoy trae el diario El Informador otra nota también sobre la detención de el comisario de la policía de Encarnación de Díaz por el presunto delito de desaparición forzada de dos personas. Es acusado de este delito y el indiciado, dice, es Aldo Ismael N., quien se presume que participó en la desaparición forzada en contra de dos personas.
Y bueno, solo para cerrar este bloque, hay reacciones y sigue el estado de Jalisco, el territorio de Jalisco, en una situación de bastante confrontación, que sigue dejando asesinatos. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, confirmó esta mañana que elementos de la Marina abatieron a tres sospechosos en Zapopan, en el poblado de San Francisco Izcatán. Al pasar el convoy de la Marina, se enfrentaron con tres personas, tres masculinos que venían en un auto, y en el enfrentamiento pues caen abatidos los tres delincuentes, presuntos delincuentes, porque venían con armas largas y hubo disparos, hubo un enfrentamiento que resultaron oxisos estas tres personas, dijo el gobernador esta mañana. Hizo más declaraciones sobre el tema de seguridad.
También estaba llamando a los presidentes municipales de la zona metropolitana a cooperar en la depuración de las policías. Aristóteles Sandoval convocó a los alcaldes metropolitanos a dejar los temas electorales, una vez más, fuera de la mesa de seguridad, para poder trabajar coordinados en la depuración de los cuerpos policiales. Advirtió que seguirán las intervenciones en las policías municipales y que si hay un alcalde que necesita apoyo, acudirá, dice, en su auxilio. El mandatario dijo que era necesario hacer esta aclaración luego de que fueron detenidos dos policías de Puerto Vallarta presuntamente involucrados en este caso de asesinato de los dos agentes.
Y luego dijo que lo de ayer, es decir, este mega operativo ocurrido en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, es prueba de una coordinación y que esa es la ruta. Pero como bien señalaba un compañero de reportero de Nota Roja, en realidad no participó el gobierno del estado en ese operativo, fue de la Procuraduría General de la República y de la Marina. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información para usted.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a compartirle más información, en este caso sobre el caso Ayotzinapa, queremos reiterarle la invitación de cada tarde a comunicarse con nosotros. De hecho, tenemos por ahí algunos mensajes que más adelante vamos a leer en esta tarde. Pero además de nuestras redes sociales, en las cuentas de Twitter y de Facebook, también se puede contactar con nosotros a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. 31-34-22-22, extensiones de la 12801 a la 12803. Hace 15 días aproximadamente se llevó a cabo una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá. Ahí se expuso nuevamente el caso Ayotzinapa, entre otras cosas, de este mecanismo de seguimiento. Una vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente expulsó a los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigaron el caso Ayotzinapa y confirmaron que se trataba de un crimen de Estado por la participación de diversas fuerzas públicas de seguridad, que había incluso torturas. Bueno, después de estos hechos se creó un mecanismo de seguimiento y en la revisión de este mecanismo de seguimiento hace 15 días en Bogotá, ahí ya el representante del gobierno mexicano, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, prácticamente estaba anticipando que las intenciones del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo comentamos y yo creo que le atinamos, Jesús, un poco la intención de cerrar el caso antes de las elecciones para que no fuera un tema de campaña y también antes de que Enrique Peña Nieto deje por fin la presidencia de la República a fines, el último día de noviembre de este año. Pero todo esto se les desmoronó porque, como usted le compartimos ayer, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llevó a cabo una investigación sobre las averiguaciones sobre cómo ha manejado el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República el caso Ayotzinapa, y las conclusiones son demoledoras. No se puede fiar, no se puede creer en ese informe, en esa supuesta verdad histórica, porque está plagado de errores y una buena parte de los procesados, de los detenidos, han sido torturados de tal manera que sus declaraciones no sirven, no tienen valor jurídico porque han sido arrancadas mediante procesos de torturas por demás atroces, como ayer pudimos escuchar. Bueno, de todo esto, en seguimiento, es que hay reacciones de los padres de los normalistas desaparecidos y asesinados.
Hoy ofrecieron una rueda de prensa donde señalan que este informe de la Organización de Naciones Unidas demuestra que es insostenible la verdad histórica. Los padres y madres de los 43 normalistas subrayaron que el informe de la ONU sobre la tortura cometida a los supuestos responsables del ataque contra sus hijos no se sostiene debido a la... El caso no se sostiene debido a la tortura que sufrieron los sospechosos. También consideraron que la única intención del gobierno es seguir reivindicando la verdad histórica.
Estos familiares de los estudiantes atacados señalaron que el estudio revelado ayer por el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos termina de demostrar la imposibilidad de la hipótesis según la cual los 43 normalistas fueron asesinados y quemados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, como señaló en su momento la PGR. En concreto, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, en una rueda de prensa que pasó a la historia porque prácticamente desde ese momento todo el mundo dudó de esa versión. Con indignación, un grupo de padres y madres de las víctimas recordaron que el GIEI, el grupo patrocinado por la CIDH, ya había señalado diversas irregularidades graves en la indagatoria del gobierno, entre ellas la imposibilidad de realizar una hoguera de magnitud tal que sirviera para incinerar los cuerpos de todos los estudiantes.
Las madres y padres también recalcaron que ya había evidencias de que un gran número de sospechosos de haber cometido el ataque habían sido torturados para obligarlos a autoincriminarse por ese delito y acusar a su vez a otras personas. Señalaron, Felipe de la Cruz, vocero del Movimiento de los Padres, dijo que el informe de la ONU confirma nuevamente lo que ya habíamos denunciado, que los jóvenes están vivos, que la mentira histórica no existe y que no permitiremos que el caso sea cerrado con la detención de El Rana, un supuesto personaje importante según la PGR. Este es el personaje que fue detenido este lunes.
Presentado este lunes. Y también Felipe de la Cruz destacó algo que se contiene en el informe, de que ya se había señalado señalado que varios de los sospechosos habían sido torturados. Sobre este informe también habló Amnistía Internacional México, quien está pidiendo una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta agrupación, Amnistía Internacional, urgió al gobierno mexicano implementar de manera oportuna y efectiva las 15 recomendaciones formuladas en este informe que ayer le dimos a conocer, en particular las relativas a establecer un sistema auténticamente independiente e imparcial de investigación penal sobre el caso Ayotzinapa. Ello luego del informe condenatorio publicado la víspera por la ONU sobre la investigación realizada por el gobierno mexicano en torno a esta desaparición de los 43.
Recordando lo que contiene este informe y lo que revela en cuanto a las torturas, Amnistía Internacional consideró que el gobierno mexicano debe abrir de inmediato una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones del informe de la ONU. Es lo que dijo Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien recalcó que las conclusiones de la ONU confirman lo que los activistas y las organizaciones de derechos humanos llevan años exponiendo y denunciando: el uso generalizado de la tortura por parte de las autoridades mexicanas y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones de derechos humanos y garantizar la impunidad de los autores.
Bueno, vamos a otros temas que tienen que ver con esta situación de violencia, de barbarie, de guerra. En el país le dimos a conocer en esta semana un caso bastante preocupante que vuelve a ocurrir en Veracruz y es, todo indicaría, la posible ejecución extrajudicial de varias personas, entre ellas dos adolescentes, dos hermanas de 16 y 14 años, las hermanas Nefertiti y Grecia Camacho Martínez, respectivamente. Bueno, el fiscal de Veracruz insiste en que deslinda a las policías de una ejecución extrajudicial. Dice que estas hermanas habrían sido víctimas de ejecución extrajudicial de acuerdo con un video tomado el pasado 10 de marzo que circula en redes sociales, en el cual se observa a una de las jóvenes viva, sin armas y sometida por policías. Luego aparece muerta sobre una acera. La familia de las menores aseguró a medios regionales que las jóvenes se dirigían al cine en la cabecera municipal del municipio de Río Blanco, Veracruz, cuando se encontraron con un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes y ahí fallecieron.
La versión oficial del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes es negada, cuenta por una fotografía que muestra a una de las jóvenes aún viva, sin armas y sometida por la policía, y otra donde ya aparece muerta y desangrada.
El fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winkler, ofreció ayer un mensaje, no fue a rueda de prensa porque no aceptó preguntas, y él dijo que según las investigaciones hubo un uso proporcional de fuerza letal por parte de elementos de seguridad pública del estado al repeler una agresión directa con armas de fuego, y agregó: se estableció de manera científica que ninguno de los disparos con que fueron abatidos José Eduardo N., Nefertiti N. y Grecia N. fue efectuado a corta distancia, según el fiscal.
Sobre esta fotografía que ha estado circulando, el fiscal Winkler dijo que, según un análisis preliminar, habría sido manipulada. Desde el momento en que esta autoridad tuvo conocimiento de la existencia de esta fotografía, dijo, la policía de investigación está abocada a identificar y a localizar su origen para realizar la extracción directa del equipo con el cual supuestamente se tomó para hacer los análisis correspondientes y tomar entrevista a la persona que la capturó. O sea, están investigando al que tomó la foto y no a los policías. Por cierto, también compartir sobre este caso, hay una...
Un policía involucrado, ¿no?
Compartir también es una que trae, sin embargo, que está interesante, con declaraciones de la mamá de una de las jóvenes de Nefertiti. A pesar de que el gobierno de Yunes la están planeando a ellas prácticamente como delincuentes de alto peligro, en realidad era una joven youtuber que subía videos, cuestiones sociales, contaba su vida y pues su sueño y por el que estaba trabajando esta joven adolescente de 16 años era ser médico, entre otras cosas.
Y también aparece otra nota que también vamos a compartir de un alto mando de la policía de Veracruz implicado en el crimen organizado, conectado directamente mediante unos audios a una jefa de plaza, en este caso una mujer. Bueno, vamos para cerrar este bloque a compartir información del seguimiento a esa decisión tan controvertida que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los cateos, las revisiones de rutina. Varios activistas, representantes de distintas organizaciones de derechos humanos, están censurando esta decisión. Defensores de derechos humanos criticaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucionales los operativos policíacos para revisar a personas o vehículos en orden judicial. señalaron que la decisión de los ministros abona a que se sigan presentando graves violaciones a las garantías fundamentales a mexicanos en el país. Entre otros riesgos, destacaron, se puede presentar un incremento en el ya de por sí alto número de detenciones arbitrarias, que a su vez dan pauta a otras violaciones de derechos humanos.
En esta nota de la jornada traen declaraciones de Edgar Cortés, que es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Señaló que esta medida se trata de una muy mala decisión que contribuye al proceso de contrarreforma del sistema penal acusatorio. Con la decisión de la Suprema Corte se rompe la regla de que todas las medidas de investigación que pongan la molestia a una persona deben estar bajo control judicial, y esto generará una invasión a la persona, a su privacidad. Agregó que el máximo tribunal ignora la realidad. Pues, por un lado, en México hay una policía arbitraria, autoritaria y discriminatoria, y por el otro lado, persiste la práctica de detenciones arbitrarias constantes, lo que puede dar entrada a que los policías siembren evidencias, ya sea armas o drogas, en pertenencias de los probables sospechosos.
Y acerca de las salvedades para esas revisiones que argumentaron los ministros, flagrancia y sospecha razonable de la probable comisión de un delito, Edgar Cortés consideró que se trata de conceptos discrecionales, porque no existe un parámetro objetivo para que los policías lo apliquen, ya que ante una detención arbitraria y otras vulneraciones a las garantías pueden señalar que se trataba pues justamente de un tipo de sospecha. Pues es, hay que tener solamente dos dedos de frente, de verdad es una decisión bastante grave que han tomado la Corte. Yo no creo que sean tontos los ministros de la Corte. Yo lo que pienso, Jesús, lo que hemos dicho que debe leerse en una serie de decisiones del Estado mexicano tendientes a aumentar el orden, la disciplina, la presencia policíaca y militar. Y esta es solamente esta decisión, pues prácticamente ahora sí cualquier policía del país, y de por sí yo lo hacía cuando era ilegal, ahora con esta decisión, pues con manga ancha van a llevar a cabo estas detenciones arbitrarias. Por cierto, lo hemos invitado a que nos compartan, sobre todo los jóvenes, sus experiencias de si han sido o no detenidos por policías. Vamos a leer también las declaraciones de Juan Carlos Gutiérrez, él es director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y él dijo que la decisión de la Corte es grave, debido a que las policías del país no están preparadas para entender una orden tan confusa. Se puede prestar actos de arbitrio, abuso de autoridad o corrupción. Nuestras policías no están preparadas para respetar los derechos humanos y mucho menos para realizar acciones de investigación formalizadas en un expediente penal. Por lo cual, si las pruebas obtenidas en esas circunstancias no cumplen con los requisitos que estableció la Corte, podrían ser inválidas y afectarán toda la cadena probatoria que no tendría que ser convalidada en un juicio.
Me llama la atención, Rubén, la decisión de la Suprema Corte, esa y la que acaba de tomar en otro asunto que también hay que recordar, tanto el tema de las revisiones como este de las asegurar cuentas bancarias sin autorización de un juez, fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero mientras la Corte permite estas revisiones que consideramos ilegales, ahora tomó una decisión por mayoría calificada. La Suprema Corte declaró inconstitucional el aseguramiento de cuentas bancarias que podía ordenar el Ministerio Público sin previa autorización de un juez. Es decir, esto me parece que se supone que va en la línea de atacar directamente lo que sería el sistema financiero involucrado con lavado de dinero o con el crimen organizado. Ahora ya, sin una orden de un juez, no se pueden congelar cuentas bancarias, los recursos del capital hay que cuidarlo, hay que dejarlo, ahí sí se respeta el derecho a la propiedad privada, es el que está argumentando la Suprema Corte, pero para el resto de los ciudadanos comunes, ahí sí, vengan las revisiones.
Vamos a una pausa más y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Mañana 17 de marzo se va a llevar la octava marcha lésbica. Ahora tiene este lema tan directo, tan contundente, a lesbiánate. Para platicar de esta octava marcha lésbica aquí en Guadalajara, le agradecemos a Paulina Flores del colectivo Lésbico Tapatío que nos tome la llamada para que nos comparta con el auditorio las razones de la salida a esta manifestación de lesbianas aquí en Guadalajara. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, Rubén.
Al contrario,
Paulina. Y Jesús, que andan por allá en cabina y que siempre nos dan la oportunidad de de poder platicar con ustedes sobre las movilizaciones que tenemos con año.
Así es. Y a nosotros de verdad nos da mucho gusto conversar con ustedes porque nos ayudan a entender muchísimo, a cuestionar pues de entrada un orden, digamos, patriarcal, todavía violento, machista, y entender que hay muchas maneras de vivir la vida. Por eso nos encanta hablar con ustedes. Háblanos, por favor, Paulina Flores, en particular de el objetivo de esta octava marcha lésbica en Guadalajara.
Mira, pues este año nosotras salimos por octavo año consecutivo. El mechón de canas nuevo que tenemos cada año que nos ven no es de paseo, sino de resistencia y de lucha siempre. Y este año por eso le pusimos este lema tan contundente, como ya nos adelantabas, que es alesbiánate, que es muy simple. Nosotros creemos que alesbiánate invita a todas las mujeres a eso, a amarnos entre nosotras y a llevar estas redes de sororidad que no tienen nada que ver con relaciones sexoafectivas, por supuesto, sino de la red de solidaridad que podemos hacer entre las mujeres, porque nosotras estamos convencidas que si de algo sabemos las mujeres lesbianas en Guadalajara es pues de esta segregación y sobre todo de esta cultura sumamente machista que año con año vemos se ha reforzado y ha tomado nuevas formas, ¿no? Y que pues todavía hay mujeres lesbianas que las corren de sus casas, de sus trabajos. Todavía hay mucha violencia hacia las mujeres, entonces por eso nuestro lema de este año es alesbiánate con nosotras, sal y no permitas nunca más que una mujer diversa, una mujer que crea estos lazos de sororidad, pues sea violentada de ninguna manera en ningún momento de su vida. Creo que es muy claro, pero muy complicado.
Así es. Sobre esto quería detenerme un poco, Paulina Flores. Más adelante ya daremos toda la información de dónde parte la marcha y los horarios. Pero esto que acabas de decir, estamos hablando de pues vemos, no sé, una cosa como podría aparentemente ser contradictoria. Por un lado, pareciera que el movimiento feminista, y entendería que también las lesbianas, ganan mayor presencia, se va potenciando, pero de otro lado sigue la violencia, tanto la muy directa, que incluso los feminicidios, pero otra de esto que acabas de mencionar, y me gustaría que nos compartieras tu opinión, conozco incluso casos dentro de mi familia, de que es bien difícil para algunas mujeres tratar de afirmarse como lesbianas. ¿Es común todavía que tengan estas dificultades para afirmar esta decisión de vida?
Sí, nosotros creemos que sí es sumamente complicado, por yo creo que por las estructuras sociales que están acostumbradas a una heterosexualidad obligatoria, a un solo modelo de familia, a un solo modelo de sociedad, y las redes de violencia contra estas disidencias, contra las personas que atrevemos a amar, a pensar o a relacionarnos de manera diferente a la gran mayoría y de manera diversa, pues va complicando todavía socialmente en muchos aspectos, porque la violencia machista se va haciendo cada vez más fina, ¿no? Con esta aparente nueva revolución sexual, con este aparente apoyo de muchas redes de institucionales, ¿no? Que nada más pretenden como coaptar esas redes disidentes para decir que sí, sí estamos haciendo algo por las mujeres, sí estamos haciendo algo por las mujeres diversas, y se va complejizando estas formas de dominación machista y estos pilares de la sociedad sumamente patriarcales y heteronormados que tienen que ver con eso. Pues creo que se van haciendo más finos cada vez los métodos de control y los métodos para violentar a las mujeres diversas en Guadalajara, y creo que tiene que ver con ese doble discurso institucional. Por una parte, sí, los derechos para todas y todos, pero no, si eres mujer diversa, no, pues siempre no, porque hay atentado contra algunos grupos de poder interesados en ese sentido, ¿no? De la protección a las estructuras sociales que ya conocemos, ¿no? Y que tanto daño nos hacen.
Paulina Flores, en tu opinión y en experiencia también tuya y pues del colectivo lésbico tapatío, ¿qué instituciones o prácticas sociales serían como más represoras justamente contra estas diversidades sexuales, opciones de vida? La institución del matrimonio, la misma religión, porque hablas de machismo y de patriarcado, y es cierto, pero también conozco algunas mujeres que también reprimen a otras mujeres que quieren tener una sexualidad distinta.
Sí, creo que hablando desde la institución, creo que las instituciones de salud suelen ser las más excluyentes, porque hacen que que el acceso a la salud de mujeres lesbianas y bisexuales pues no exista, ¿no? Al invisibilizar como este método de acompañamiento de la salud de las mujeres lesbianas y bisexuales, al no tomarlo en cuenta, pues también son violentos. Por otra parte, también las instituciones públicas, cuando hay algún trámite que pareciera ser muy sencillo y muy fácil para todo mundo hacerlo, cuando se dan cuenta que hay una mujer lesbiana, una mujer bisexual, una mujer de la diversidad, pues ya hay miles de trabas institucionales que están detrás, ¿no? Creo que la burocracia nos pega de maneras distintas. Y aparte, sobre todo, el acceso a una educación libre de violencia, por ejemplo, a una educación sexual sin prejuicios, y aparte pues ya está el brazo de la derecha que ya conocemos, ¿no? Que todavía está tomando mucha fuerza actualmente, nosotros consideramos, con estas marchas a favor de la familia, y que está a favor de la familia solamente es de la familia heterosexual, de la familia católica y de un solo modelo, ¿no? Que al final del día pues excluye no solo a las mujeres lesbianas y bisexuales, sino a gran parte de la sociedad. Creo que están tomando fuerza, yo lo veo, mi lectura de estos movimientos sociales, pues han sido eso, ¿no? Que han tomado fuerza lejos de debilitarse. Pero creo que es también porque nosotras y nosotros también estamos tomando fuerza a la hora de presentar otras maneras de vivir y de amar. Por eso la lesbiana te hoy tuvo que ser contundente, ¿no?
Así es.
Acompáñanos y te acompañaremos en la lucha de las mujeres diversas.
Paulina Flores, te saluda Jesús Estrada. Justo comentabas el contexto también del tema de la violencia contra las mujeres. En lo que ha sido el último año, ha estado bastante fuerte la denuncia en contra en concreto del feminicidio o de las agresiones físicas en contra de las mujeres. Pero preguntarte en este contexto de violencia extrema que termina en asesinatos o en lesiones, ¿las mujeres, las lesbianas, digamos, están en un punto de mayor vulnerabilidad por su orientación?
Sí, nuestra lectura de ello es que podríamos estar en situación de vulnerabilidad, pero no por nuestra misma condición de orientación sexual diversa, sino por todas estas condiciones y todas estas mecanismos de poder que parten desde la invisibilización. Es decir, no sabemos cuántos feminicidios reales de mujeres lesbianas hay en Jalisco, por ejemplo. Sabemos que se contabilizan y sabemos ahí los mecanismos de la alerta de género dicen explícitamente que hay que visibilizar la orientación sexual, y las mujeres que han, por ejemplo, sido asesinadas por cuestiones de género, tendría que visibilizarse si son de la diversidad sexual o no, y no se está haciendo. Digo, no se está haciendo de ninguna manera ningún mecanismo de lo de la alerta de género en general, pero en este caso sí es muy específico, ¿no? Desde la invisibilización hasta, por ejemplo, sabemos casos de violaciones correctivas que hay en sobre todo en la periferia de la zona metropolitana, por gente que en la misma página nos platica qué está pasando. También otra parte importante es como este reconocimiento de las familias diversas, que todavía hay algunas funcionarias y funcionarios públicos que retiran a los hijos, a las hijas de un, pareciera un seno familiar que no es heterosexual, ¿no? Y pareciera ser que es un peligro. Entonces creo que todos estos mecanismos pues van a desencadenar en la violencia feminicida, y es tan grave para las mujeres lesbianas y bisexuales que no tenemos ni siquiera una cifra de qué tan duro nos está pegando.
Paulina Flores, ya nos han comentado en otras ocasiones, pero te pediría que nos lo recordaras a nosotros y al auditorio, ¿por qué deciden en Colectivo Lésbico Tapatío realizar una manifestación exclusivamente de lesbianas? Porque también sabemos que el 8 de marzo pues forman parte de esta corriente de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero ahora salen de nuevo.
Sí, afortunadamente hemos tenido muchas redes con las mujeres feministas que salieron del 8M, y pues nosotras también somos de esa corriente y nos unimos también a las manifestaciones del 8M, pero aquí queremos ser muy claros en esto, que hay esa violencia invisible hacia las mujeres diversas. Muchas veces está invisible en los movimientos feministas, ¿no? Uh-huh. Que sí, está como esta lucha que pareciera ser homogénea para todas y todas las mujeres, pero nosotros la vemos muchas veces desdibujada, ¿no? Cuando vamos en el acompañamiento, y lo van a ver, es más, si tienen oportunidad de asistir a la marcha lésbica o a documentarlo un poco, vemos que el número de mujeres es mucho menor, por ejemplo, que en el 8M, y los contingentes de mujeres diversas en el 8M, allí estuvimos. Por ese salto como hacia la sororidad de las mujeres diversas, de las mujeres feministas hacia las mujeres diversas, pues todavía creo que todavía cuesta un poquito de trabajo. Por eso nosotras creemos que sí es importante visibilizar la violencia hacia las mujeres diversas. Porque si hablamos de todas las mujeres, pues es todas con mayúscula. Sí. Y por otra parte también, para aclararlo, también está la marcha de la diversidad sexual en junio.
Así es.
Pero pues nosotras tampoco nos vemos identificadas con el movimiento LGBT porque también pretende invisibilizar a las mujeres diversas, ¿no? Y aparte tiene esta connotación de dinero rosa, y hasta lo dicen abiertamente, de comercialización de los de las cuerpas y los cuerpos otra vez. Y creemos que
ya hay patrocinio incluso, ¿no?
También.
Ya hay patrocinio, ¿verdad? Ya hay incluso patrocinio de algunos de los carros alegóricos, ¿no?
Sí, no, pues de todos, y no lo esconden, o sea, no es una cosa, no estoy descubriendo el hilo negro de la historia, ¿no? Lo dicen abiertamente que hay patrocinios de marcas hasta de empresas transnacionales que han sido recurrentes violatorias de derechos humanos hacia la comunidad LGBT completa. Entonces a nosotros nos parece una grave contradicción y por lo tanto no nos sumamos a las manifestaciones LGBT, pero sí nos sumamos a las manifestaciones feministas porque creemos que el cuestionarte los roles de género impuestos, cuestionarte la heterosexualidad obligatoria, pues va muy de la mano con las luchas feministas, y nos lo han demostrado muchas compañeras.
Así es.
¿No? Que también las van a ver por allí en la marcha lésbica.
Para terminar, Paulina Flores, dos cosas te quiero pedir de información. Una es los datos de la marcha en particular, y también la otra, formas de contacto con ustedes. Estoy pensando en algunas chicas que a lo mejor tienen una situación difícil en sus familias y quizás el contacto, el vínculo con ustedes pueda servirles a reafirmar en sus deseos.
Sí, pues por una parte que, pues si nos están escuchando por allí, pues que no están solas. Habemos grupos de mujeres y mujeres lesbofeministas que estamos tratando este tema desde hace muchos años. No es el hilo negro, prácticamente estamos luchando por las mismas cosas que luchábamos hace muchos años. Entonces necesitamos que pues sepan que no están solas y que hay una red de sororidad para ellas. Por una parte, la marcha lésbica pues parte el 17 de marzo, es decir, mañana, ya, a las 5 de la tarde en el Andador Escorza, ahí enfrentito de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, y bajamos hacia el centro de la ciudad, por Juárez. Muy simbólico también, que es importante, y pues esperamos que todas y todas nos puedan acompañar, y hoy también cerramos con teatro lésbico allí en Prisciliano Sánchez 837, por si quieren acompañarnos. Cerramos la semana cultural con eso, y pues ya nada más es como todo lo que cerramos la semana cultural, porque también tenemos varias actividades, y mañana las y los esperamos en la marcha.
¿Tienen página en Facebook para el contacto?
Que pasó, pues pueden buscarnos en Facebook como Colectivo Lésbico Tapatío, Coleta, y pues ahí estamos a la orden, con un inbox, con un post. Los atendemos diariamente.
Muy bien. Muchas gracias, Paulina Flores. Esperamos acompañarlos mañana. Gracias. Buena tarde.
Buena tarde. Muchísimas
Hasta luego.
Gracias por el
Hasta
espacio,
luego.
Como siempre.
Gracias a ustedes. Vamos a una gracias. Pausa y volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, seguramente no nos alcanzará lo que queda del programa para compartir todo lo que queremos, pero sí quizás las cosas más graves, más fuertes, que tienen que ver con una intensificación de la represión, la criminalización contra personas, colectivos, organizaciones, pueblos que luchan para defender sus derechos, sus territorios, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Y bueno, aquí en México lamentablemente tenemos varios casos.
Bueno, un caso tiene que ver con el movimiento Mexicali Resiste. Comentábamos que el día miércoles fue detenido el activista León Fierro. Él es integrante de este colectivo Mexicali Resiste. De hecho, hablamos con él hace algunas semanas en este mismo espacio, a propósito justamente del movimiento. Pues fue detenido algunas horas por increpar en un acto público al secretario general de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez, a quien llamó corrupto y ratero. La organización El Colectivo Mexicali Resiste convocó una marcha para el próximo domingo contra los actos autoritarios de aquel gobierno.
Y bueno, lo acusaban de increpar y de insultar, y dice después León Fierro de salir, dice, no lo insulté, solamente le dije sus verdades. Y en Michoacán también hay otro presunto izquierdista, que es el gobernador de ese estado, Silvano Aureoles, que es del PRD, que se ha destacado de manera muy semejante a la de Graco Ramírez, otro gobernador supuestamente de la izquierda del PRD. Se han destacado como gobernantes represores. Silvano Aureoles ha reprimido a normalistas, ha reprimido a maestros, y son justamente los maestros que están solicitando a la ONU enviar observadores a ese estado, Michoacán. Integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y Maestros de la CENTE informaron que solicitaron al Alto Comisionado de Naciones Unidas, Said Raad al-Hussein, enviar una comisión de observación a ese estado, Michoacán, para verificar las violaciones a las garantías básicas que prevalecen en el estado gobernado por Silvano Aureoles.
También represión, tortura en este caso contra integrantes del movimiento que se opone en Gómez Palacio, Durango, a la instalación de una planta química altamente contaminante. La Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que varias de las personas que fueron detenidas el pasado 9 de marzo, cuando se manifestaban en Gómez Palacio, Durango, en contra del proyecto estadounidense Chemours Laguna, fueron torturados por elementos de la policía. Cuentan que hubo torturas hacia los manifestantes detenidos. En algunos casos fueron incomunicados o aislados. En otros se usaron técnicas psicológicas para que se autoinculparan o traicionaran a sus compañeros de luchas, y en varias más les hicieron firmar hojas en blanco.
Y bueno, decíamos que no solo en México, sino en otras partes del mundo. Vamos a compartirle al menos tres casos, uno en Brasil, otro en contra los kurdos y otro más en España, donde la represión contra comerciantes ambulantes detonó la muerte de una persona, aparentemente una, pero probablemente una más. En Brasil lo que ocurrió es el asesinato de la defensora de derechos humanos y pues de las localidades que viven en las favelas, Mariel Franco. Ella fue asesinada en el barrio de Estácio, en Río de Janeiro. La policía habría hallado 9 cápsulas de bala en el sitio del crimen, que según las primeras investigaciones se habían consumado en la típica modalidad de ejecución por encargo. La concejala, el chofer del vehículo, Anderson Pedro Gómez, quien también fue asesinado en ese mismo hecho, y la asesora Fernanda Chávez, que resultó ilesa, circulaban en un vehículo oficial. Desde otro automóvil les dispararon. Los asesinos huyeron rápidamente sin llevarse nada. Mariel Franco tenía 29 años y era militante de un partido de izquierda que se había escindido del Partido del Trabajo, y era una firme defensora de los derechos de los barrios pobres, conocidos como favelas, en Río de Janeiro, que han sido militarizados en semanas recientes por el presidente casi fascista de Michel Temer.
Aunque esa militarización también hay que recordar viene de hace tiempo, de tiempo atrás, estos operativos terribles que se hacen en las favelas, y Michel pues tenía muchos años combatiendo tanto la violencia del Estado a través de estos operativos policiales, como también defendiendo las comunidades de las favelas contra el racismo, la homofobia y la desigualdad de género.
Bueno, y en España, ayer hubo manifestaciones en el barrio de Lavapiés, que conoces bien, Jesús. Ahí fue mediante una acción de la policía que intentaba quitar algunos comerciantes ambulantes. Se conocen como manteros por la sábana, la manta que ponen en las aceras de las calles españolas, y bueno, rápidamente la mercancía que están vendiendo, si vienen los inspectores de los municipios o las policías, con la sábana la anudan y se llevan la mercancía. Por eso se conocen como manteros. Una buena parte de estos comerciantes ambulantes en varias ciudades europeas, pero especialmente en España, en Barcelona y en Madrid, son ciudadanos africanos. En este caso, ayer murió Mame Mabaye, así se llama este ciudadano de Senegal. Cuando él estaba vendiendo mantas, llega un operativo policial. Al huir, él cae desfallecido y aparentemente muere de un ataque al corazón. Sin embargo, está circulando un video. Vamos a compartir esta nota que está apareciendo. Es del diario.es de España, pero que aquí recupera el portal de Sin Embargo. Hay un video terrible, las imágenes, porque está un operativo de la policía. Da un macanazo a un hombre de color y cae fulminado se cree que pudo haber muerto de ese hecho represivo de la policía de allá en Madrid.
La reacción de la población fue impresionante también, en protestas, barricadas en diferentes puntos de este barrio de Lavapiés, céntrico, está en el centro de Madrid y tradicionalmente acogido, digamos, a migrantes, es un barrio multicultural ahí en Madrid.
La diversidad sexual también,
la diversidad también,
¿no?
También, y pues a lo largo de toda la noche las barricadas, protestas en contra de la policía, aparentemente van a continuar porque la policía no ha dado respuestas.
Y finalmente vamos a compartir que en el pueblo kurdo, la ciudad de Afrin, está siendo bajo un asedio, bajo un ataque del gobierno de Erdogan, el gobernador, el presidente de Turquía. Y bueno, la última noticia es que incluso están bombardeando hospitales allá en la ciudad de Afrin. Terrible lo que está ocurriendo. Nos vamos a ir dejándoles un trabajo de nuestra compañera Jade Ramírez. Es una sesión del Observatorio Ciudadano del Agua del Estado de Jalisco. Con esto nos despedimos. Lo invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5. Que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Zacatecas.
Reportes y desacuerdos internos fue lo que prevaleció en la sesión 49ª del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en el Estado de Jalisco, que reunió a sus integrantes, la mayoría hombres, en el Congreso del Estado, con solo la presencia de 3 diputados. Poco a poco, después de las 10 de la mañana, fueron llegando los representantes de los sectores que conforman el observatorio para escuchar los reportes e informes de cada comité. Después del resumen de actividades individuales y colectivas, que incluyó un diálogo con jerarcas de la Iglesia Católica que intervienen en los conflictos alrededor del Río Verde, se presentó el argumento de por qué México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en enfermedades provocadas por el agua contaminada a causa del uso desmedido de agroquímicos y vertederos industriales en ríos y arroyos. Fue el secretario del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, el doctor José Antonio Gómez Reina, quien ahondó en el lastimoso contexto de Jalisco, que ya cobró la vida de cientos de personas en la región Ciénega.
Hemos encontrado plomo, hemos ahorcado mercurio, plaguicidas altamente peligrosos y en sí no pasa nada. La siguiente. Bueno, ahí está la categoría de pesticidas prohibidos a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, y de estos, 11 se fabrican en México. ¿Y de cuántos se aplican? El 90% se aplican aquí en México. Entonces, ¿de qué se está tratando los pesticidas prohibidos a nivel internacional?
Le siguió el doctor Salvador Magaña Virgen, también integrante del Comité Técnico del Observatorio Ciudadano del Agua, quien inició la disección de una nota periodística sobre los 3 paquetes de recomendaciones que el propio observatorio hizo a autoridades municipales y estatales y que fue publicada en el suplemento del ITESO Cruce porque provocó inconformidad entre algunos de los integrantes del observatorio. De la revisión técnica del doctor Magaña se pasó a la suposición política por parte del Foro de Ganaderos, que en total más de 40 minutos de la sesión del día se dedicaron a reclamos sobre la vocería del observatorio y el enfoque de una reportera en el texto publicado en el periódico Cruce. Aunque el doctor Carlos Peralta representa...
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Por acompañarnos.